Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Deportes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, son las 2:30, arranca el tiempo de deporte en la sintonía de COPE Valencia, como cada día a través del 92.0 de la frecuencia modulada, de cope.es/Valencia, de la aplicación de tiempo de juego, de la cadena COPE, todo eso en directo, si prefieres, porque te viene mejor escucharnos en diferido, pues lo puedes hacer poco después de las 3 de la tarde a través de las vías habituales, de Twitter, de Facebook, de iVoox, en fin, lo importante es que estés ahí. Y no importa tanto cuándo, ¿no? Si lo haces en directo, pues fenomenal. Y si no, en diferido, también. 2:30, muchas cosas que contar en los próximos minutos de Radio Deporte. Este lunes 12 de julio viene repleto de nombres propios, por ejemplo, el de Víctor Claver, del que vamos a hablar a lo largo de este programa, o el de Tamara Icardo, la jugadora de pádel que nos tiene a todos absolutamente fascinados. También el de Enis Bardi, el futbolista normacedonio del Levante Unión Deportiva, del que hablaremos. Y, por supuesto, cómo no, de Omar Alderete, el central paraguayo que ya es un habitual en nuestras vidas, porque está a punto de convertirse en el primer fichaje del Valencia 21-22. Bueno, por ser concretos y concisos, la primera cesión de este Valencia, porque lo de fichaje para Meriton todavía le está viniendo un pelín grande. Pero este 12 de julio es importante porque hoy es el día en el que se podría decir que se le da el pistoletazo de salida a las pretemporadas tanto del Valencia como del Levante. Hoy empieza la cosa de verdad para los unos y para los otros. Empezamos por el Valencia, que ya está en el Oliva Nova Golf, donde se va a pasar las próximas jornadas para tratar de ponerse al punto en el que quiere a sus chicos José Bordalás, el nuevo entrenador del Valencia. Con la última hora del equipo está, como siempre, Rafa Villarejo. Hola, Rafa, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Desde primera hora están en el Oliva Nova Golf todos los chicos de José Bordalás. Van a tener doble sesión de aquí hasta la jornada del sábado. El viernes será el primer amistoso de la pretemporada del equipo del técnico alicantino, nada más y nada menos que un partido, un derbi de la Comunidad Valencia-Villarreal para abrir boca de esta temporada 21-22. Como digo, doble sesiones preparadas para toda la semana de aquí hasta el próximo viernes. Allí van a estar en Oliva los chicos de José Bordalás. La noticia esta mañana, al margen evidentemente del viaje y del primer entrenamiento, una sesión física, sobre todo con unos grados de temperatura prácticamente insoportables en la sesión de esta mañana, que ha tenido que acortar incluso la duración del entrenamiento del equipo de Bordalás, es la presencia de Denis Cheryshev, que llegaba anoche a Valencia. Sabes que estuvo disputando, que jugó bien poquito en la Eurocopa con su selección, la de Rusia. Por eso tenía algunos días más de vacaciones, pero ayer llegó a Valencia. Esta mañana, a primera hora, ha pasado la pertinente revisión médica en Paterna y luego ha viajado, acaba de llegar ahora mismo. Se ha incorporado al staff de concentración en Oliva junto al resto de compañeros. Lo mismo se espera, ahora hablaremos de él, esta misma tarde, de Omar Alderete. Cuando firme su contrato, el que está en ello, esta tarde va a abandonar sus vacaciones por motu propio del futbolista y se va a incorporar también al stage de preparación en Oliva esta misma tarde el central paraguayo del equipo del Valencia a partir de esta misma tarde. Amistosos, como digo, confirmados prácticamente todos los de la pretemporada, porque esta mañana ha habido dos novedades. Conocemos ya el rival del Trofeo Naranja, del prestigioso Trofeo Naranja para el Valencia, nada más y nada menos que el subcampeón de la Serie A italiana, el Milan, va a ser el rival el 4 de agosto del Trofeo Naranja para el Valencia, además en una fecha muy importante porque será el primer partido de la temporada en el Estadio Mestalla, ya con público. Ya veremos, evidentemente, cuánto público puede entrar a ver ese partido. Insisto, 4 de agosto, Trofeo Naranja, Valencia-Milán. Y una pretemporada en cuanto a amistosos que se va a cerrar en Inglaterra, porque también es noticia de esta misma mañana, se ha cerrado el último amistoso, será el 7 de agosto en Brentford. A ese equipo se va a enfrentar el Valencia, un equipo que acaba de subir a la Premier League, al este de Londres. Ese va a ser el último rival de la pretemporada en Inglaterra, será el 7 de agosto, último, como digo, compromiso para los chicos de Bordalás antes de que el 13 de agosto, viernes, comience la liga, precisamente en Mestalla, ante el ex equipo de Bordalás, el Getafe Club de Fútbol. Recordamos, viernes, primera cita, Valencia-Villarreal en Oliva, luego varios amistosos, habrá una mini pretemporada de 3 días del 26 al 29 de julio en tierras murcianas, concretamente en la Manga del Mar Menor, en Roldán, en la ciudad de Roldán. Allí van a estar 3 días, allí disputarán un amistoso frente al Real Zaragoza, así que insisto, hasta 7 amistosos tiene programado Bordalás en esta pretemporada, que comienza el viernes ante el Villarreal y que se cierra el día 7 en Inglaterra ante el Brentford.
El técnico alicantino está viendo a los suyos así.
No porque sean señas de identidad mía, sino porque lo exige la actual competición, lo exige la alta competición y el fútbol en conjunto. Tenemos tiempo, yo creo que suficiente, y las pretemporadas son para eso, obviamente. Y bueno, prepararnos bien para esta temporada, que va a ser una temporada muy, muy difícil, temporada queremos que sea ilusionante, y ver el día a día cómo transcurre.
El foco de la ilusión del Valencia 21-22 lo acoge absolutamente y de manera casi exclusiva Bordalás. Bordalás a día de hoy, luego ya veremos cómo evoluciona el verano, pero da la sensación de que es el clavo ardiendo al que se agarra el aficionado del Valencia de cara a la próxima temporada, ¿no? La fiabilidad que ha mostrado el técnico alicantino a lo largo de su paso por la primera división. Luego veremos si hay refuerzos, si hay fichajes de verdad y si el equipo es mejor, que debe serlo. También es verdad que empeorarlo es complicado, que la temporada pasada. En fin, Omar Alderete, el defensa central paraguayo, que apenas ha jugado un partido y un poquito más en la Copa de América con su selección. Jugó contra Chile y contra la Uruguay de Maxi Gómez. Está en Valencia, lo está desde el día de ayer. Villarejo está contando que va a ir a la concentración de Oliva, e incluso Villarejo dices que se va a quedar, que no se va a marchar de vacaciones.
Sí, la verdad es que ha llamado la atención, porque hay que recordar que estuvo en la Copa América, que apenas lleva 8 días de vacaciones. La primera previsión es que llegase, pasase la revisión médica, como así ha sido a primera hora de la mañana, luego firmase su contrato. De hecho, está ahora mismo en el club desde la 1 del mediodía firmando la documentación de esa cesión para la próxima temporada, con esa opción de compra de la que hablábamos, que será obligatoria en caso de cubrir algunos hitos, de llegar a algunos hitos, entre otros, por ejemplo, el que el equipo se meta en plaza europea al final de la próxima temporada. Como digo, está firmando ahora mismo la documentación. En las próximas horas, ya no sé si minutos, se va a hacer oficial, y la noticia es esa. Nos han contado desde el club que Alderete quiere quedarse, que va a cortar sus vacaciones y que está previsto que esta misma tarde se sume al resto de compañeros, a sus nuevos compañeros en Oliva, ya a las órdenes de Bordalás.
Es una demostración de que el chico quiere ponerse a tono cuanto antes y conocer a sus compañeros de la mejor manera posible. Supongo que todos hemos hecho lo mismo, acudir a diversas fuentes, a vídeos, a YouTube, para ver un poco cómo es Omar Alderete, porque lo cierto es que lleva 2 temporadas en Europa, una en el Basilea, otra en el Hertha de Berlín, y al final un poco la imagen que al menos yo he tratado de extraer de este nuevo futbolista del Valencia, que lo va a ser en las próximas horas, es que es un central talludo, alto, físicamente a mí me recuerda un poco a Garay, y es zurdo, es bastante zurdo, que eso también se cotiza en el mercado internacional, los centrales zurdos, y que con la pelota el tío se maneja, o sea, no es de los centrales de patallaban, no, trata de salir con el balón jugado de mejor o peor manera, pero lo cierto es que tiene cierta cualidad, ¿no?, para llevar el balón conduciéndolo desde detrás. En cualquier caso, hemos invitado a nuestro siempre recurrido amigo y experto en la liga alemana, en la Bundesliga, Miguel Gutiérrez, para que nos dé algún detalle más, porque él sí lo ha visto, sí lo ha seguido, al menos en este año en el Hertha. Hola, Miguel, buenas tardes.
Guten Tag, buenas tardes.
Guten Tag, buenas tardes. Oye, Miguel, ¿qué te parece Omar Alderete, así a bote pronto, el que va a ser en las próximas horas nuevo jugador del Valencia?
El tema es que está buscando Bordalás para Valencia. Está buscando un central físico, alto, que vaya bien en los balones divididos, que vaya bien por alto, zurdo, etcétera. Entonces yo creo que Omar Alderete es una buena opción para el Valencia. Hay que decir también, y hay que ser sincero, que ha sido una temporada regular en el Hertha, pero el equipo en general ha habido un cambio de entrenador, ha estado el equipo luchando contra el descenso, incluso en algunas jornadas lo ha pasado muy mal. O sea, ha sido una temporada irregular en el Hertha, hay que decirlo también, y ha estado por eso en el fútbol suizo, el fútbol alemán, porque es un jugador de 1,88 m, 1,89 m, con un físico válido para aquel tipo de fútbol, y por eso, bueno, pues ha estado allí. Yo creo que es una opción interesante. Además, como decías, tiene de salida de balón también, aunque no es su punto más fuerte, pero si ese tipo de central que busca Bordalás, sobre todo físico, y bueno, en los duelos uno contra uno, yo creo que puede ser una opción interesante, aparte de que la integración por el idioma, por la cultura, etcétera, va a ser mucho más fácil que con otro jugador que evidentemente venga de otro país que no el idioma.
Es verdad, no sé si tú lo sabes, la anécdota, que en el Hertha lo quitan como titular para poner al hijo del entrenador.
Sí, bueno, vamos a ver, hubo un cambio de entrenador en el Hertha Berlín, estaba Bruno Labbadia, luego volvió el ex entrenador Pál Dárdai, que fue además medio centro, muchos años ahí y muchos años entrenador en la cantera, y tiene además dos hijos, ¿no?, que juegan al fútbol. Sí, bueno, pero bueno, eso se puede interpretar.
Sí, sí, está claro.
De así o asá, como ha pasado, ¿te acuerdas tú con el hijo de Zidane cuando jugó de portero en el Madrid?
Sí, sí.
Bueno, ha habido casos de esos. Bueno, cada uno lo interpreta como quiere. Pero el tema es que el Hertha Berlín hay un proyecto faraónico con un inversor alemán que vive en Londres, Lars Windhorst, que tiene un fondo de inversión que se llama Tenor, en el que invierte en el Hertha más de 400 millones de euros. ¿Por qué? Porque Hertha Berlín, bueno, Unión Berlín ya no hablamos, Hertha Berlín, o sea, Berlín en general nunca ha tenido un equipo importante en Europa, ¿no? Como otras capitales europeas, como Madrid, como Londres, como París, como Roma, etcétera, ¿no? Entonces, él lo que quiere hacer de la capital alemana, tener en la capital alemana un equipo importante. Y casi todos los fichajes que ha hecho, algunos por más de 20 millones de euros, pues no han funcionado. Entonces, de momento, han traído un nuevo director general deportivo, que es Freddy Bobic, el ex delantero de la selección alemana, director deportivo también en el Frankfurt. Ha venido Dirk Dufner como secretario técnico, un gran conocedor del fútbol español, que estuvo en el Friburgo, en el Hannover, muchos años director deportivo. Y bueno, hay un proyecto nuevo con el que esperan realmente acercarse, de momento hablo de acercarse, a un Borussia Dortmund, a un Leipzig, a un Borussia Mönchengladbach, a todos estos equipos punteros que hay en el fútbol alemán. Vamos a ver si lo consiguen. Y bueno, parece que Omar Alderete, pues en ese proyecto, pues no cuaja lo suficiente, porque si no se lo hubiesen quedado.
Claro.
Entonces, bueno, por tanto, yo creo que el Valencia puede ser un restart del jugador, porque a mí me parece un jugador con buenas cualidades.
Oye, Miguel, la última que te hago. Yo lo he asemejado a Ezequiel Garay, al central argentino que estuvo en el Valencia, en el Madrid y en tantos otros equipos. ¿Tú con quién lo compararías, a Alderete?
Bueno, quizá un poquito, bueno, los oyentes le conocen de sobra, un poco con Mats Hummels, quizás. Quizás con un poquito menos de salida de balón, pero es un jugador inteligente que sabe, no tiene que ser rápido para ser rápido con la cabeza, ¿me entiendes? ¿No? Entonces, bueno, sabe dónde tiene que estar, sabe cómo posicionarse, un jugador inteligente, y luego yo creo que para lo que hemos visto de momento de fútbol, no sé qué tipo de fútbol va a practicar Bordalás en el Valencia, ¿no? Pero porque a veces los entrenadores también cambian por el equipo, por la exigencia, por la filosofía, pero yo creo que puede ser por eso válido para el sistema de juego de Bordalás, pero sin duda, para que un jugador paraguayo, o sea, con todo respeto al fútbol paraguayo, pero generalmente juegue en la Bundesliga, es complicado, ¿eh? Es complicado. porque también hay mucha calidad. Has visto que Alemania ahora ha sido también campeona sub-21 de Europa, o sea, hay buenas canteras ahora mismo. Es verdad que la absoluta no triunfó en la Eurocopa, pero bueno, para que un jugador paraguayo triunfe o, digamos, funcione en el fútbol alemán, es muy complicado. Bueno, Nelson Valdez también estuvo en Alemania y estuvo en el Valencia, ¿no?
Sí,
entonces
señor.
Siempre hay casos de este calibre, pero yo creo que el Valencia, la Secretaría Técnica, ha acertado con este jugador. Luego tiene que jugar, tiene que tener sus oportunidades, pero yo creo que es una buena opción que va a dar mucha alegría a los aficionados del Valencia.
Ojalá que así sea. Miguel Gutiérrez, gracias por acompañarnos como siempre y un abrazo fuerte.
Bitteschön,
auf Wiedersehen. La verdad es que la comparativa Mangala-Alderete es fácil que salga bien, porque lo que aportó Mangala y nada duermen juntos, vamos. Y Alderete, lo cierto es que solo por la insistencia de Bordalás en su contratación, pues apunta a buen fichaje. Luego lo veremos y luego lo comprobaremos. Dos cosas más sobre el central paraguayo. La primera, Villarejo es extracomunitario y esto a día de hoy no genera un problema, pero lo puede generar en un futuro a medio plazo, ¿verdad?
Sí, y estamos preguntando en el club esa información. De momento hay, pues digamos, calma tensa en este asunto. Hay los servicios jurídicos están investigando sobre la situación de Yunus Musa. Y digo esto porque el Valencia ahora mismo, con el fichaje de Omar Alderete, se plantearía con tres extracomunitarios en principio: Kangin Lee, Maxi Gómez y el propio Omar Alderete. Pero vamos a ver, porque con la salida de Inglaterra del Brexit se crea una cuestión que de momento no tiene jurisprudencia, pero que está el Valencia con las orejas de punta y, evidentemente, ojo avizor de lo que pueda ocurrir. Hasta el momento no ha habido problema, pero claro, de cara a la próxima temporada vamos a ver qué ocurre con Yunus Musa, que recordemos es neoyorquino de nacimiento, pero tiene la doble nacionalidad, también la inglesa. De momento, insisto, no está ocupando la plaza de este comunitario. Vamos a ver qué ocurre. Los servicios jurídicos del Valencia están trabajando en ello.
Y la otra, que no se ha confirmado todavía el fichaje de Alderete, pero se va a confirmar, ya digo, en cuanto firme el contrato con el Valencia. Nos hemos de remontar a septiembre de 2019, o sea, camino de los 2 años, para llegar al último fichaje de verdad del Valencia. O sea, el último fichaje con pasta de por medio del Valencia fue en septiembre de 2019 Thierry Correia. Desde entonces, el Valencia no ha contratado, claro, exceptuando las cesiones, a ningún futbolista. Desde entonces, camino de los 2 años del Valencia sin fichar de verdad, y como todos conocemos lo que quiere decir un fichaje con un traspaso, ya sea más alto o más bajo, No tienen por qué ser los 12 millones que se pagaron por Correia. Con uno es suficiente, o con medio también. Bueno, pues eso el Valencia todavía no lo ha hecho desde septiembre de 2019. Hablando de fichajes, hablando de intereses, hay otro futbolista que está, vamos, subrayado con negrita y con fluorescente en la agenda del Valencia. Es Arambarri, el mediocentro uruguayo del Getafe, del que ha hablado el propio futbolista en las últimas horas, Álvaro Haro, refiriéndose a su futuro más cercano.
Así es, muy buenas tardes. Ha hablado Mauro Arambarri para 100% Deporte, programa de radio en Uruguay. Objeto de deseo de José Bordalás, conoce el interés del Valencia Club de Fútbol, deja el balón en el tejado del Getafe, aunque no termina de mojarse sobre su futuro. Esto ha dicho Arambarri.
Tengo 2 temporadas más de contrato con Getafe. Obviamente que uno siempre está con la expectativa esa, ¿no? De qué puede pasar, pero nunca nada seguro. Creo que se quieren que me quede y también quieren un poco de caja, digamos, que nos serviría a todos también, ¿no? Porque uno económicamente también daría un salto, y bueno, hay que ver e intentar de que todas las partes quedamos conformes. El día que tenga algo concreto, bueno, lo hablaré con mi mujer, con mi familia, y bueno, ahí veremos si tengo la posibilidad de salir o si no.
Villarejo, por lo que tú has venido indagando en las últimas semanas, lo de Arambarri, bueno, como sueño está bien, pero es complicado, por no decir casi imposible, ¿no?
De momento son 25 kilos, que es la cláusula, y ya no lo decía la gran Gema Santos la semana pasada, y Ángel Torres se sigue remitiendo a la cláusula, tanto de él como de Juan Iglesias, recordemos, el otro futbolista que interesa, lateral derecho del Getafe. En este caso serían 12 millones la cláusula del lateral. Yo lo veo complicado, no. Lo siguiente, se habla del fútbol inglés, sus agentes ahora mismo ha cambiado, está con los agentes de Gareth Bale, que controlan el mercado británico, y él habla en ese corte de voz que acabamos de escuchar del salto de calidad que daría no solo el club en su venta, sino también él en los emolumentos,
claro,
personales. Yo creo que está apuntando a Inglaterra claramente.
Bueno, desgraciadamente esa es la realidad que nos ha tocado vivir o casi sufrir. Son las 2:50 de la tarde y el Levante también ha empezado a trabajar hoy.
Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Deportes.
En Talleres Aragón somos especialistas en venta y reparación de maquinaria agrícola. Talleres Aragón, el concesionario Casey Pascuali de tu provincia. Te ofrecemos tractores, aperos, accesorios, recambios para todas las marcas y servicio técnico. En salida 341 de la A3, tractoresvalencia.com.
Celebra el gol con Cementos La Unión, porque la unión de tu equipo es la fuerza de Cementos La Unión. Cementos de máxima calidad en saco de 25 kilos o a granel. Demuestra tu fuerza con Cementos La Unión. Entra en launion.es y apúntate al equipo ganador con Cementos La Unión.
Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Deportes. Deportes.
Y 51 a las 2 de la tarde, el Levante también ha empezado a trabajar ya fetén, como se suele decir, en la ciudad deportiva de Buñol, donde se va a pasar toda esta semana trabajando allí a pleno sol, porque vamos, es que tenemos ahora 38 grados en Valencia. Del Levante, la novedad es el overbooking que hay ahora mismo en la plantilla de Paco López. 30 jugadores están en las sesiones diarias, entre ellos los tres nuevos, Soldado, Franquesa y Brugui, que son las novedades, además de José Manuel, un defensa que llega del filial, y los futbolistas que estaban cedidos el año pasado y que han regresado, Hernani, Pablo Martínez, Pepelu, Blesa y Ferni. Todos ellos estaban cedidos. El primer compromiso de pretemporada para el Levante será el día 24, o sea, quedan todavía 12 días para ver al Levante. 21-22 de Paco López será en Pinatar Arena contra el Stade de Reims de Francia. Y los dos nombres propios, de los que ya os advertía la semana pasada Pedro Zamora en el Levante, son el de Cárdenas, que está muy, muy cerca de renovar hasta 2024, vaya temporada hizo el portero la pasada, y Bardi, que entre el 15 y el 20 de julio, es decir, esta misma semana, tiene previsto su regreso y su incorporación al trabajo, es decir, casi sin vacaciones, después de haber estado con Macedonia del Norte en la pasada Eurocopa. Así que estos son los dos grandes nombres propios del Levante. Se tiene que confirmar la noticia de uno y la de otro en las próximas horas. 2:53 y nos está esperando una campeona.
Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Deportes.
Tu coche nuevo, más barato en SEAT JR Valle. Empieza el verano aprovechando la rebaja del impuesto de matriculación y estrena un SEAT a precio de 2020. 80 coches de stock con entrega inmediata, solo en JR Valle. Tu SEAT en Valencia, Torrent, Sedaví y Alboraya.
Viu l'estiu. Fes esport segur amb la Fundació Esportiva Municipal de València. Piscines d'estiu. Campus estivals per a xiquets i xiquetes. Activitats esportives gratuïtes a la platja. Cursos de natació per a totes les edats. Canals nàutics a les platges. Instal·lació de vòlei platja i obertura durant l'estiu de les instal·lacions esportives urbanes. Tota la informació la tens al nostre web, fdmvalencia.es. Viu un estiu esportiu i segur a la nostra ciutat.
Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Deportes. Deportes.
Chamu Valencia. Que bueno, lo que se me pasa por la cabeza es que me hace mucha ilusión, ¿no? Ganamos el primer torneo en Santander y ahora lo gano aquí en Valencia, que es mi tierra y bueno, la de Delphi también, porque la hemos adoptado ya. Está también valenciana. Y nada, darle la enhorabuena a mi compañera porque ha jugado un torneo increíble y bueno, y darle las gracias a este maravilloso público que se nota mucho el calor que nos ha dado.
Bueno, es ya, de verdad, algo por demás. Tamara Icardo es, bueno, pues ahora mismo un personaje ya en Valencia, después de haber conseguido su segundo título en el World Padel Tour, en el Mundial de Pádel, y de haberlo logrado, que tiene un meritazo tremendo en casa. Porque yo no sé cómo no le temblaban las piernas, las manos, el brazo, o a lo mejor le temblaban y con eso también fue capaz de ganar. ¡Hola, Tamara!
Hola, ¿qué tal?
¡Enhorabuena!
Ay, muchas gracias.
Oye, ¿una se acostumbra a ganar o no?
Bueno, la verdad que a lo bueno siempre te acostumbras, ¿no?
¿Te temblaban las piernas, los brazos, la muñeca, lo de jugar en casa, en la Fonteta, sabiendo que estaba todo el mundo pendiente de ti?
Sí, la verdad que se me ponían los pelos de punta, pero a bien, ¿eh? De ver que el público estaba conmigo y que me animaba, la sensación era de eso, de pelos de punta, de querer cerrar el partido.
Uf, y fíjate que lo habéis tenido difícil, ¿eh? Porque estaba recordando yo vuestro éxito en Santander y nada tuvo que ver aquello con este, porque en Santander ganasteis a la carrera sin perder, creo recordar, ni un solo set, y sin embargo, en esta ocasión, no solo jugabas en casa con la presión añadida que eso supone, sino que además le tuvisteis que remontar a las Martas y le tuvisteis que remontar en la final nada más y nada menos que a Triá y Salazar.
Correcto, sí, así es.
O sea que doble mérito para vosotras.
Sí, sí, la verdad que ese torneo ha sido muy duro.
Sí. Me encantó, Tamara, una frase de Delphi, creo que fue al acabar las semis, viniendo a decir algo así como que jugar en la Fonteta era un escenario absolutamente especial, de los mejores que ella había vivido nunca.
Sí, sí, la verdad que sí, porque... porque la Fonteta la trataba, ¿no?, como pues una más.
¿Sí?
Y yo creo que se sintió muy querida y por eso le gustaba tanto estar ahí.
Bueno. Oye, ¿eres futbolera?
Soy futbolera, sí.
Ah, vale. ¿Y del Valencia, entiendo?
A tope.
O sea,
Valencia a tope.
Sufridora.
Sí, muy sufridora. Me gusta patir.
Sí. Pero eres de ir a Mestalla y de animar y de bufanda.
Sí, sí. A mi novio, por ejemplo, le encanta ¿sí? ir al campo y siempre, o sea, vamos... Cuando yo puedo ir, voy con él. A mí me encanta.
Vale. No, lo digo porque esto, que sea un mensaje para alguien del Valencia, que seguro que nos está escuchando, porque vamos, cuando arranque la liga, creo que no hay mejor saque inicial que el de Tamara Icardo en el centro de Mestalla, que no sé si has estado alguna vez en el centro de Mestalla, pero es absolutamente alucinante, también te lo digo, ¿eh?
Pues la verdad que me encantaría poder hacer ese saque, la verdad.
Sí, vale, pues el mensaje está lanzado, Tamara, yo creo.
Genial.
Creo que lo vamos a conseguir, ¿eh? Creo que
ojalá,
lo vamos a conseguir.
Sí, sí, sí,
porque te lo mereces, ¿eh? Y porque de verdad nos has hecho disfrutar a todos mucho, en concreto con tu torneo, con vuestro torneo, pero con el World Padel Tour Valencia Open, que ha sido alucinante. Con una final, oye, compartir campeonato con Vela y con Sanjo, ¿qué quieres que te diga, eh? También debe volar, ¿eh?
Sí, sí.
Palabras
sí,
mayores, ¿verdad, Tamara?
Sí, sí, la verdad que sí.
Muy bien. Pues oye, nuestra enhorabuena y nuestro besazo, y que este sea solo el segundo de muchos otros torneos.
Japón, muchas gracias.
¿Vale? Chao, Tamara, hasta luego.
Hasta luego.
Las 2:58 de la tarde. Nuestra felicitación para la gran Tamara Icardo y para Delphi Brea, su compañera, la argentina, pareja ganadora del World Padel Tour en Valencia durante este fin de semana. Por cierto, a reventar la Fonteta. Bueno, a reventar cumpliendo todos los criterios sanitarios, con asientos libres, pero no cabía más gente de la que pudo entrar en la Fonteta. En minuto y medio, rápido, básquet, mucho básquet. Víctor Claver hoy ha rescindido su contrato con el Barça y está a punto de comprometerse con Valencia Básquet. No está firmado, pero está muy cerca de volver. Una década después, a Valencia Básquet, Víctor Claver se proclamó campeón de la Eurocup, lo recordaréis, cuando era Power Electronics. Y con el Barça ha jugado 279 partidos en las últimas 5 temporadas y va a estar en los Juegos Olímpicos de Tokio. Tenemos, Álvaro, calendario de la Liga Femenina Endesa.
Sí, esta mañana hemos conocido el calendario, que arrancará el fin de semana del 25 de septiembre. Valencia Basket debutará ante el Euskotren Vasco y lo hará como local. No habrá que irse muy lejos para toparse con los huesos duros de la competición. Jornada 2, Spar Girona Valencia Basket el 29 de septiembre. Jornada 3, Valencia Basket Perfumerías Avenida el fin de semana del 2 de octubre.
Vamos, empieza la cosa fuerte. Y tenemos lista definitiva de la selección española femenina para los Juegos de Tokio.
Ayer domingo, la selección española femenina de baloncesto anunció las 12 jugadoras convocadas para disputar los Juegos Olímpicos, entre las que se encuentran Cristina Ubiña, Queralt Casas, Laura Gil y la valenciana Raquel Carrera. Valencia Basket, con 4, es el club que más jugadoras aporta a la selección española, que pondrá rumbo a Tokio este sábado 17 de julio. Está encuadrada España en el grupo A, debutará ante Corea del Sur el 26 de julio.
Raquel Carrera es muy buena, pero es gallega, ¿eh? Así que quede claro. Las 3 de la tarde.